Ya sé que no habéis venido a verme a mí, pero se agradece, la verdad. En el Evangelio de Mateo vemos a Jesús en un monte dando un largo sermón. Allí les da las bienaventuranzas y les habla de ser sal y luz para el camino. Luz para iluminarlo y sal para darle sabor y sentido al mismo. Y Jesús no les habla del tiempo que hace, de las costumbres, de política. Jesús no les habla de temas intrascendentes, sino que todos los temas que trata tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual. Y lo hace hablándoles de cosas cotidianas y humanas como la ira, el divorcio, la ley, el amor. Y si Jesús hoy nos diera un sermón, hablaría precisamente de las mismas cosas. Pero no hablaría de la corrupción política, del paro o de los famosos aranceles, porque aunque son temas socialmente importantes, no lo son para formarse en el reino de Dios ni para nuestro crecimiento espiritual. Y Jesús les habla allí del amor menos entendido, del amor que produce dolor. Les habla del amor al enemigo. Y de ese amor os quiero hablar hoy. Y para ello vamos a leer Mateo 5 y vamos a leer del 38 al 48. Dice así, Mateo 5, 38, 48. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, es un privilegio el poder estar aquí hoy reunidos, Señor. Gracias, Padre, porque lo podemos hacer con personas que sienten lo mismo que sienten nuestros corazones, Señor. Somos personas que han rendido, Señor, nuestro corazón a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos un privilegio que muchas veces, Señor, no valoramos como se merece. Señor, ayúdanos, Señor, a entender el amor, Señor. A veces tan complicado, a veces tan difícil, Señor. Pero ¿qué es lo que más te caracteriza a ti? Porque por amor estamos aquí hoy reunidos, Señor. Y, Señor, por eso te pido, Señor, que abras los corazones de los que escuchan, también a mí que me des palabras, para poder transmitir aquello que en aquel monte tan importante tú dijiste, Señor. Pues te alabamos y te bendecimos en esta mañana y lo queremos hacer en nombre de Jesús. Amén. En aquella época, el concepto del amor era muy limitado e interesado y Jesús les da al amor un significado nuevo. Porque Jesús cambia la idea que tenían los judíos durante siglos. Por eso las palabras de Jesús deben haber sido impactantes para ellos. Porque en ese tiempo los judíos solo amaban a otros judíos. Un judío no podía darle la mano a un extranjero. Tenía que procurar que su manto no rozara con la ropa de una persona que no fuera judía. Un judío no podía entrar en la casa de un extranjero. Un matrimonio con un gentil, eso era impensable, una auténtica vergüenza para la familia. Así como algo tan común como pararse a hablar en la calle o sentarse a comer, todo eso estaba mal visto. Relacionarse con los que ellos consideraban pecadores era participar de sus pecados. Quería decir que te identificabas con ellos. Por eso criticaron a Jesús cuando lo hizo. Porque el concepto fariseo en aquella época era que si las gentes eran pobres o eran ciegos o eran leprosos, es porque Dios los había castigado. por pecadores. Por eso Jesús estaba mal visto que se juntara con ellos. Y en este concepto tan equivocado, Jesús les dice: amad a vuestros enemigos. Y esto debe de haberles dolido bastante. ¿Cómo? ¿Amar a los enemigos? ¿Amar a los que nos roban, matan y esclavizan? ¿Pero qué está diciendo Jesús? ¿Jesús quiere que amemos a los romanos o que amemos a los recaudadores de impuestos? La ley de talión dice ojo por ojo y diente por diente. Esta es nuestra ley para el enemigo. ¿Y Jesús quiere cambiarla? ¿Dice que pongamos la otra mejilla? Pues Jesús, conmigo no cuentes. Eso es lo que pensarían muchas de aquellas personas que estaban escuchando. Sin duda el pueblo quedó asombrado por esta enseñanza tan distinta a los que los escribas y fariseos enseñaban. Por eso vemos que Jesús era un hombre valiente, porque se enfrentaba al mundo en contra de costumbres adoptadas y de leyes inventadas. Y por supuesto no podemos hablar del amor de Dios, o sea, del amor al enemigo, sin hablar del amor de Dios. Porque es el amor que lo hace posible y es el amor que debemos de transmitir a través del nuestro. Porque Jesús es la respuesta a la pregunta ¿qué es el amor? El amor es que Dios ha encarnado para dar su vida por nosotros, para salvarnos y para darnos vida eterna. Jesús no se conforma con decir que nos ama, vemos que de los hechos, o sea, de las palabras, pasa a los hechos. Porque el amor de Dios va más allá de los límites de la razón y de nuestro corazón. Él ve el resultado de su amor para la eternidad y no se queda en la ira o en la venganza, porque Dios sabe cuál es el resultado de su amor por los enemigos, porque lo ha visto en la cruz. Los fariseos enseñaron a la gente a odiar a todos los que no fueran judíos, incluso a odiarse entre ellos. Y sin embargo, Jesús les trae el amor. Jesús enseñó todo lo contrario. Dice, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. ¿Pero quién es el enemigo? Porque el enemigo damos por hecho al leer Mateo 5, 38-48 que el enemigo está fuera de la congregación. Pero muchas veces el enemigo puede ser que esté dentro. Como nos dice en el Salmo 55:12, no me ha ofendido un enemigo, lo cual yo podría tolerar. Tampoco me ha atacado quien me aborrece, pues de él me podría haber escondido. Has sido tú que parecías ser mi amigo, mi compañero, mi hermano. Tú y yo compartíamos dulces secretos y juntos andábamos por la casa de Dios. Y es que un enemigo fuera de la iglesia es una tarea pendiente que tenemos que solucionar, pero un enemigo dentro de la iglesia es no haber entendido nada. Por eso Jesús, para cada tema que rebate a los fariseos, está empleando una misma frase, lo dice absolutamente en todo lo que trata en aquel monte. Incluso en lo que hemos leído, Mateo 5, 38, 48, lo repite dos veces, esta frase que dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Esto se llama antítesis. Jesús le dice, no importa lo que os hayan dicho, sino lo que os digo yo. Y yo os digo que el amor es el cumplimiento de la ley. Así que si queréis cumplir la ley, debes de amar a las personas, aunque no lo merezcan. ¿No os resulta increíble ver a Jesús en medio de ese entorno de odio? Jesús era un revolucionario para todos. Lo era para el pueblo porque traía cosas nuevas. Para los intelectuales de la época, los escribas, los fariseos. Para los dominadores, para los romanos. El odio contra él estaba en todos y en todas partes. Pero Jesús escogió el amor y nosotros debemos de hacer lo mismo. ¿Pero cómo amaremos a los enemigos? Si ya resulta difícil amar a los que nos aman. ¿O cómo hacer el bien a los que nos odian? Si ya nos cuesta a veces poner buena cara a los que amamos. Orar por los que nos persiguen y calumnian, si apenas nos tomamos tiempo para lo nuestro. ¿Y lo de presentar la otra mejilla? ¿No será una exageración? Porque nadie con un poco de sentido común practica esto. Es difícil, porque estos consejos del Señor van en contra de la realidad humana que estamos viviendo cada día. Porque actualmente la ley de este mundo sigue siendo el ojo por ojo y el diente por diente. Pero el Señor nos manda a amar aunque no nos amen. Porque amar es encontrar la felicidad en la felicidad del otro. Y esto lo podemos entender teóricamente. Pero ¿Por qué nos cuesta tanto llevarlo a la práctica? ¿Por qué ponemos tantos reparos y excusas ante el dolor y la necesidad del enemigo? Y es que amar al enemigo va en contra de nuestras costumbres, está fuera de toda lógica y de nuestra forma de ser. Pero si Jesús no hubiera creído que es posible realizarlo, no nos habría aconsejado obrar así, porque el Señor no nos manda imposibles, porque un imposible es algo que causaría en nosotros frustración al no poderlo realizar. Pero ¿cómo amar al enemigo? Porque el enemigo es el que ha puesto en peligro mi vida, el que perjudica a mi familia, el que me amenaza, el que me ha robado, el que me ha denunciado sin causa, o a veces el que me cae mal, o a veces porque no soporto su prepotencia y humanidad. Y Jesús nos invita a orar por ellos, a pedir al Señor, a pedirle que sean felices, que les vaya bien en la vida, cuidándolos cuando tienen un problema, orando por el crecimiento, celebrándolo cuando experimentan algo bueno. No se trata de un Padre Nuestro de compromiso o decirles con media sonrisa que te vaya bien. Es ponerlos en la presencia de Dios junto con nosotros. Eso es orar, pedir por ellos. Y ante esto protestamos: Señor, pídeme lo que quieras. Si tú supieras el dolor tan profundo que siento, la humillación que he tenido con este mi enemigo, no me pedirías que lo perdonase y mucho menos que lo amase. Y nos referimos nosotros así a nuestro enemigo sin tener en cuenta todo lo que nosotros le hemos hecho a Jesús, y aún así nos ha amado y nos ha perdonado. Ese es el problema, ¿verdad? Porque Jesús no se contenta con que le perdones, se trata de que lo perdones y de que lo ames. Y llegado el momento, bueno, podemos perdonarles, pero amarles, eso es mucho pedir. Desperdiciar nuestro amor en una persona al que no nos cae bien o que nosotros no le caemos bien a él, pues realmente es difícil. Así que protestamos de lo que los demás nos hacen a nosotros, pero no reflexionamos, como he dicho antes, todo lo que la humanidad le ha hecho a Jesús sin merecerlos. Nos olvidamos que el objetivo del sufrimiento del Señor fuimos y seguimos siendo nosotros. Por eso el cristiano debe de amar a otros como Dios nos ama. No como nosotros amamos a Dios, sino como Dios nos ama, porque nuestro amor es inconstante, es imperfecto y es interesado. Al contrario del amor de Dios, que no lo da por necesidad. Él nos ama porque escogió amarnos, es solo por su gracia. Y nosotros debemos de amar a todos, incluidos los enemigos, aunque no porque nos lo mande, sino porque como cristianos necesitamos amarles. Cuando Dios creó el mundo, sabía el resultado de crear al hombre. Él en su omnisciencia, él vio una humanidad corrompida y enemiga, y lo más fácil hubiera sido pasar de nosotros. ¿Para qué complicarse la vida? Pero lo hizo. Crearnos significó que él tendría que dar el pago por nuestros pecados, y se lo podía haber ahorrado, ¿no? Pero Jesús pensó: he de hacerlo porque ya los conozco. No puede ignorarnos porque ya los amo. Y si no muero por ellos, morirán eternamente. Jesús no puede negarse a sí mismo. Por eso la gran diferencia con nosotros no es su inmenso poder, es su inmenso amor. Por eso qué lejos estamos de parecernos lo más mínimo al amor de Dios. Porque el amor de Dios es un amor que el mundo no puede dar y que nuestro corazón no puede fabricar. Se trata de pasar del odio al amor incondicional y desinteresado, y eso solo será posible para una persona que es amada mucho, muchísimo. Y tengo una buena noticia. Jesús nos amó, no mucho, muchísimo, hasta el punto de dar su vida por nosotros. Por eso el amor de Dios es la llave, es la fuente de donde proviene todo nuestro poder, porque cuando nos damos cuenta de cómo somos amados, es cuando podemos reflejar ese amor para otros. Será cuando nos podremos convertir en espejos donde otras personas podrán mirarse, en vasos donde otras personas podrán beber. Cuando nos hablan de amar al enemigo, viene a nuestra mente el incrédulo, ¿verdad? Porque en el mundo suele ser habitual tener enemigos, Pero la Iglesia, tener un hermano como enemigo, debería de ser inconcebible. Porque si veo a mi enemigo con los ojos de Dios, ¿qué veré? ¿Una persona para destruir? No, eso es imposible. Si el enemigo está fuera de la congregación, veremos personas para convertir, para regenerar, para conducirlos a su amor. Y si el enemigo es un hermano, es una persona para amarla, no para odiarla. Como se suele decir ahora, si tú tienes a un hermano por enemigo, háztelo mirar. Porque nosotros que experimentamos que nuestra vida está orientada a vivir una eternidad, la prioridad no es vencer ni derrotar a nadie, sino aprender a vivir esa eternidad. Porque en esa eternidad que viviremos, no tendremos enemigos, no habrá que defenderse de nadie. Debemos empezar a vivir aquí la eternidad que viviremos allá. Y eso se hace experimentando aquí el amor que viviremos allá. El mundo es nuestro enemigo, lo sabemos, pero más que las personas que viven en él, lo es el sistema que lo mueve. Un sistema del que nosotros, no olvidemos, formábamos parte. Y Dios nos dice que los amemos con sus defectos, que les amemos como son, aunque no nos guste aquello que vemos. Y la mejor manera de llegar a amar y perdonar es a través de forjar en nosotros las bienaventuranzas. Por eso previamente el Señor allá en el monte les enseña las bienaventuranzas. Y es que en la palabra de Dios hay tres puntos en el que nos habla de la relación con el Señor y de nuestra transformación, que son el Padre Nuestro, los 10 mandamientos y las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas nos hablan de nuestra transformación paulatina que debemos de realizar. Y cuando estas se dan en un corazón, cuando se dan en tu corazón, te conviertes en un hermano capaz de amar a tu enemigo. ¿Por qué? Porque sencillamente eres incapaz de odiar a nadie. Y para los judíos, los enemigos, no se trataba de vulgares rencillas vecinales. Los romanos les mataban literalmente de hambre. ¿Y cómo amar a alguien así? ¿Cómo amar a quien te quita el pan de tus hijos o incluso a quien los mata? A veces nos sorprendemos, ¿verdad? ¿Cómo Dios puede perdonar a según qué personas, gente horrible que ha matado familias, que ha matado personas, que han hecho mucho mal y luego se convierten? Pero si se convierten no van a recibir su merecido y eso nos duele. Pero ellos, al igual que nosotros, si se han convertido es porque han respondido al llamado de Dios. Y de mientras, nosotros vivimos con nuestro amor un poco de hipocresía. Fijaos, en Lucas 9:54, Juan y Jacobo le dicen a Jesús: ¿quieres que en tu nombre hagamos caer fuego del cielo y los consuma? Vemos a los apóstoles sin ningún problema en matar cientos de personas. ¿Y todo por qué? Porque no habían sido bien recibidos en esa aldea. El Señor, lógicamente, les reprende. Los apóstoles, aún estando, incluso estando con Jesús, que es amor por definición, todavía tenían mucho y mucho que aprender. La transformación no ocurre en un momento, es un proceso en el que estamos todos y en el que estaremos hasta el último día de nuestra vida. Pero Esteban pudo haber señalado a sus verdugos, pudo haberles dicho, señalándolos con el dedo: llegará el día en el que vosotros recibiréis vuestro castigo y ahí estaré yo para señalaros con el dedo. Pero no hace eso. Esteban sigue el ejemplo de Jesús. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Pero fijaos la otra cara de la moneda, David. David tenía muchos enemigos y se refiere a algunos de ellos en el Salmo 109, donde no solo pide para sus enemigos la muerte, sino que pide la ruina, la pérdida de sus seres queridos, la maldición sobre sus descendientes. Y esto lo pide David, que como leemos luego en la palabra, tenía un corazón dispuesto para el Señor. Y sí, David, el mismo que pide justicia divina a Dios por sus enemigos, para lo que a él le hacen, pero que luego él maquina cómo matar a Urías para tapar su desliz con Betsabé, su mujer. ¿Y cuántas veces los cristianos no hacemos como David? En el dolor que produce nuestro enemigo, oramos santurronamente a Dios: Señor, no le dejes vivir ni un día más. Mira lo que me está haciendo. Siendo nosotros más culpables muchas veces que nuestros enemigos. Además, debemos de tener cuidado con lo que le estamos pidiendo a Dios para nuestros enemigos, porque cuando pedimos a Dios, si los actos de nuestro enemigo son dignos de justicia divina, las nuestras para Dios también lo son. Porque ¿cuántos raseros de medir justicia pensamos que tiene Dios? Porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para llamar culpables a nadie si, como digo, muchas veces somos más culpables que nuestros enemigos? Por eso, si nos negamos a perdonar las heridas que nos han hecho, nos haremos ante Dios más culpables. Más culpables que el enemigo, sí, porque ellos no tienen el poder de perdonar, y nosotros sí. Y como consecuencia, el Señor no nos escuchará. El Señor no nos oirá, y el enemigo seguirá robando nuestra paz. Lo normal en el mundo es que perdonemos, depende a quién. Que perdonemos a quien nos interesa. O que perdonemos, pero no olvidemos. Os quiero poner un ejemplo que os puse, pero que se presta. Hace poco os hablé de que cuando nos convertimos llevamos un saco a la espalda, ¿verdad? Y el Señor le hace agujeros a ese saco que llevamos en la espalda para que vayamos perdiendo nuestra carga a medida que caminamos con el Señor. La cosa es que cuando el saco esté vacío, tiremos el saco. Pero muchas veces seguimos con nuestro saco. Muchas veces remendamos el saco que el Señor ha roto. ¿Y qué ocurre? Que cuando se acerca nuestro enemigo o con alguna persona con el que no nos llevamos demasiado bien o que tenemos un altercado, lo que hacemos es abrir el saco y sacamos toda la podredumbre que tenemos ahí. Toda nuestra ira, todo fin. Aquello que me dijiste, aquello que hiciste, aquello. Entonces, ¿qué ocurre, hermanos? No digamos que perdonamos. De ninguna de las maneras. Porque perdonar es olvidar. ¿Qué dice el Señor? Que perdona nuestros pecados y no se acordará nunca más de ellos. Si nosotros no perdonamos, si no olvidamos, no perdonamos. Y seguirás con tu saco tronchándote la espalda, frenándote precisamente en nuestra peregrinación hacia el Señor. Jesús definió a nuestros enemigos como aquellos que nos maldicen, nos odian y egoístamente nos usan. ¿Pero acaso no son estos los que más necesitan el amor de Dios? ¿Acaso no son estos los que más necesitan que les enseñemos lo que nosotros tenemos? Cuando Jesús dice que los ames, no dice que tengas que estar de acuerdo con ellos, con tu enemigo, o que tengas que aplaudir lo que él hace o reírle sus chistes. Ni siquiera dice que tengas que intimar con ellos. Dice que tienes que amarle. Y amarle es desearle el bien de corazón, desear que cambie de actitud, que deje de hacer el mal, que se convierta si no se ha convertido, de orar por él. Os digo una cosa que a mí me ha extrañado, no sé si vosotros os habéis dado cuenta, pero estamos hablando de que Dios dice: ama a tu enemigo. ¿Y por qué dice: honra a tu padre y a tu madre? Lo más normal es que dijera: ama a tu padre y a tu madre, pero no dice eso, que es una equivocación bíblica. Yo he pensado, de que muchas veces hay hijos que pasan por donde no tendrían que pasar, no son bien deseados, han sufrido daños físicos, han sido un cero a la izquierda, han sido maltratados de todos los tipos. Entonces, eso, como padre e hijo, deja unos surcos que son muy difíciles de solucionar. ¿Pero qué te dice el Señor? No los ames. Honra a tu padre y a tu madre. Honrar es respetar. Respeta a tu padre y a tu madre, a pesar de todo, para que seas de larga vida en la tierra. Como decíamos con Esteban, no podemos desear la condenación de nadie, por muy malvada que sea esa persona. La última frase la tiene el Señor, por eso dice: dejad la venganza para mí. El enemigo para nosotros siempre es el culpable de todo, pero debemos entender sus motivaciones. Quizás nosotros tenemos motivos para ser culpables también, tenemos una parte de culpa. No siempre la culpa la tiene el enemigo. A veces uno se convierte en enemigo de otra persona por pequeños malentendidos, por diferencias de opinión. E incluso a veces pasan años y ya ni siquiera nos acordamos por qué no nos hablamos con esa persona. Esa es la realidad, esto lo entendemos, sí, pero ¿qué hacer con lo que no puedo cambiar y que me duele tanto? Hay que solucionar la situación. Y una solución sería tener un diálogo abierto con esa persona, una mediación, si el caso es muy grave, con una tercera persona y llegar a solucionar el problema. Y si lo intentas y no puedes encontrar una solución pacífica y no puedes evitar a tu enemigo, bueno, pues entonces mantén las distancias, evita el contacto con esa persona. Tú lo has intentado. Eso es lo que le agrada al Señor. El amor del hombre natural en general, del hombre natural, del hombre de la calle, del incrédulo, es un amor egoísta que no mira a nadie más. El hombre da porque espera recibir y solo ama a los que le aman a él. Por lo tanto, encontramos que el amor es interesado, que no es igual para todo. Porque ¿qué ocurre cuando el enemigo es un hermano de la iglesia, un hermano en la fe? Porque es con el hermano cuando es el amor de Dios debe de resplandecer. Pero si somos realistas, aunque no tengamos como enemigos a ninguno, no nos relacionamos igual con todos. Están los hermanos con los que tengo mucha relación y están con los que apenas hablo. Y eso es peligroso. Porque podemos sin querer estar produciendo indiferencia. Y es que formamos grupos de diáconos, de liderazgo, de alabanza, de limpieza, y estos grupos son necesarios. Y lo único que hacen es esquematizar los dones que Dios nos da precisamente para el crecimiento de esa iglesia. Pero debemos de tener cuidado cuando los grupos son por afinidades, por culturas, por gustos, por intereses, por razas o por edades. Os pondré un ejemplo. Imaginaos ahora que el 20% de esta iglesia son de Colombia, que no tengo nada contra Colombia, pero es el primer nombre que me ha venido a la cabeza. Pues claro, todos los de Colombia se juntan, tienen muchas cosas en común. ¿Es algo malo? Por supuesto que no, es normal. Y hablan de sus cosas, de la política de su país, de lo que ha hecho fulano, mengano. Pero eso si degenera, da lugar dentro de la iglesia al clan de los colombianos. Personas que hablan entre ellos, pero que no se relacionan mucho con los otros. Por eso tenemos que tener cuidado de que cualquier indiferencia que a veces vemos normal no roce el desprecio. Porque sin quererlo, podemos poner la semilla para que crezca una raíz de amargura, que puede ser un freno para la santidad del hermano. Hay que prevenir, hay que estar vigilantes. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es que la Escritura dice que si nosotros guardamos mal en nuestro corazón hacia otro hermano, somos unos verdaderos hipócritas a los ojos de Dios. Y es que podemos cantar alabanzas, como hemos hecho. Podemos servir comida a los desamparados, tener grandes proyectos evangelísticos en mente. Pero si cargamos un solo resentimiento contra algunos hermanos, el amor de Dios en nosotros es en vano. Porque si amamos a Dios de verdad, deberemos de ver a Dios en el hermano. Como he dicho antes, amar a aquellos que nos han herido no es una opción, sino una orden. Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a los otros como nos lo ha mandado. También en Juan 15:17, esto os mando, que os améis unos a otros. Lo que pide Dios no son sugerencias, son órdenes y muy serias. Pero eso es algo que Dios ya no nos debería de decir. Porque ¿cómo no te voy a amar a ti, que llamas padre a la misma persona que yo? ¿Cómo no te amaré si andas por mi mismo camino? No, ¿cómo no te amaré si estamos destinados al mismo destino eterno? El mayor amor que el hombre conoció estuvo velado a través de la historia, pero ahora ese amor se ha manifestado. Ese amor es Jesús. Y si quieres invertir en él, invierte en amor. Es lo único que renta en esta vida. Ama porque es lo único que tiene proyección eterna. Ama, pero no solo al que te ama a ti, sino también al que te aborrece. Primera de Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y todo lo que vemos y conocemos, todo lo que veis tiene fecha de caducidad, menos una cosa. Entonces somos necios y no estamos aprovechando el tiempo con lo único que suma. Dice en Primera de Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Y por qué? Mirad, la fe, por fe creemos en lo que no vemos. Pero cuando estemos con el Señor, la fe ya será innecesaria, porque ya estaremos viendo al Señor. La esperanza, más de lo mismo. La esperanza es lo que tenemos ahora para estar con el Señor, pero cuando estemos con Él, la esperanza habrá dado lugar a la realidad. Pero ¿y el amor? El amor nunca deja de ser. Amor es lo que viviremos allá intensamente, pero multiplicado. Allí entenderemos por qué nos han ocurrido las cosas que nos han ocurrido. La palabra que estamos, vamos a decir en la eternidad constantemente va a ser gracias, gracias Señor, gracias. Porque entenderemos que todo lo que nos ocurrió aquí, el Señor ya lo tenía preparado y que fue para nuestro bien. Al Señor solamente le mueve el amor. Por eso podremos entender el poder de Dios, pero el amor de Dios es algo que vamos a necesitar más de una eternidad. Dice Jesús en Mateo 5:17, yo no he venido para anular la ley, sino para ratificarla, y el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Queréis cumplir la ley? Amad. Romanos 13:8-10 dice, tenemos el resumen de cómo se cumple la ley con el amor, ¿no? Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso un cristiano no debe de dirigir su amor condicionado a cuánto, a cómo o a quién, sino que lo debe dirigir para todo aquel que desea ser amado. ¿Y quién quiere ser amado? Pues todo el mundo. Porque todo el mundo lo que hace es buscar la felicidad. Y la auténtica felicidad, ¿quién lo da? Lo da el Señor. Por eso amemos sin importar, ni consideremos si el que amamos es prójimo, hermano o enemigo. Y ese amor, como digo, debe de fluir sin cerrojos ni contraseñas. El amor es Jesús, y alguna vez lo he dicho, ¿no? Es la fuente de donde te puedes acercar a llenar una botella o a llenar un camión cisterna. No importa quién seas, no importa quién hayas sido. Su amor es incondicional. La fuente está para todo aquel que quiere beber de ella, sea cual sea tu condición, tu raza, tu sexo, tu ideología. Bebe si tienes sed de mí. Ven y bebe, aunque toda tu vida me hayas dado la espalda, te dice el Señor. pero podríamos pensar, ya me haré con ese amor cuando esté con el Señor. Es un amor muy complicado, yo no sirvo, yo no puedo. Pero ese pensamiento es un error. Porque no se trata de lo que seremos, se trata de lo que ya somos. Ya somos hijos de Dios. Por eso no debemos limitarnos a lo que haremos luego, porque nuestro galardón depende de lo que hagamos aquí y ahora. Ya pertenecemos al reino de Dios y tenemos que reflejar a nuestro Rey y nuestro Dios en todo aquello que estamos haciendo. Somos embajadores de un reino que tiene que venir, que se manifestará pronto, pero mientras llega, nosotros somos los representantes de ese reino y la gente, los de ahí fuera, juzgan a Dios y a su pueblo por lo que nos ven hacer a nosotros. ¿Y qué dirán si nos ven arañarnos y mordernos entre nosotros? Si entra a una iglesia y ve que cada uno va por libre, o que hay resentimiento, o incluso hay insultos, ¿qué pensará de Dios? Que podamos decir, como en su día escribió Teodosio, viendo lo que ocurría con los cristianos, que escribió, mirad cómo se aman. Que puedan decir esto. Por eso Dios nos manda amar al enemigo. Amar al enemigo es lo más difícil, porque es también lo que más nos exige. Qué fácil es reír con los que ríen, ¿verdad? Qué fácil es disfrutar y hablar con personas con los que compartes afinidades. Invitar a comer a aquellos que son amables, que son graciosos o que están de moda. Pero aquella persona que aborreces, ¿le invitarías a comer? Difícil, ¿verdad? ¿De qué puedo hablar con mi enemigo? Invitar a tu enemigo cuesta, porque además de invitarlo, sería como aceptar tu culpa, sería humillarte, darle la razón, y eso nos duele, ¿verdad? Pues Jesús se humilló por ti. Fue culpado no por lo que Él hizo, sino por lo que hicimos todos. Por eso la base para que ames al enemigo no está en realizar múltiples coloquios, razonamientos o cursos filosóficos. De nada valdría que saliéramos llorando después de una predicación o después de ver una película de estas lacrimógenas. Todo estará abocado al fracaso, porque no hablaremos de transformación, hablaremos de sentimientos. Y los sentimientos, ya lo sabéis, que unas veces nos tienen por las nubes y los mismos sentimientos otras veces están por los suelos. Dicen Romanos 12, 14, 21, ahí tenemos el resumen más hermoso del método de la reconciliación y de cómo se vence a la venganza. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Por supuesto, debes de perdonar y amar a tu enemigo, pero está claro que si tu enemigo te da de lado y no quiere saber nada, pues tampoco le puedes obligar, como dice en Gálatas 5:13, a libertad nos llama a Dios. Pero si nuestro enemigo volviera, ¿cuántas veces tenemos que perdonarle? Eso también está claro en la palabra. 7 veces le preguntan, no, hasta 70 veces 7. En realidad es siempre. ¿Cuántas veces tú piensas, cuántas veces te acercas a Dios y le pides perdón por tus pecados? Todas, ¿no? Muchas. ¿Y cuántas veces te perdona Dios? Todas. Pues tú tienes que imitar precisamente ese amor de Dios contigo con los demás. Tú antes eras enemigo de Dios. Y yo era enemigo de Dios. Y me burlaba. Dios era la Diana de mis chistes y de mis comentarios burlones. Y cuando Dios me llamó, yo luché contra Él. Yo no quería convertirme. Pero ¿cómo ha podido olvidar Dios todo lo que dije y todo lo que hice? Entendí que Jesús había sido mi enemigo, pero también entendí que Jesús nunca me consideró el suyo. Y me consuela cuando la palabra dice que el Señor ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, porque yo soy uno de esos necios. Y deberíamos de ser dignos de muerte. Porque además ya no se trata de lo que hicimos, se trata de lo que seguimos haciendo, porque seguimos pecando. Pero Dios no nos ve como enemigos, porque nos ve a través de Jesús. Por eso Jesús es el verdadero milagro. Jesús nos amaba cuando nosotros más le odiábamos a él. Piénsalo, esto es inaudito. Por eso lo único que podemos hacer es elevar a Dios nuestro agradecimiento y decirle: Señor, fuimos tus enemigos y nos amaste. Ayúdanos a hacer con nuestros enemigos como tú has hecho con nosotros. Por eso que podamos decir a Dios: Señor, gracias por la paciencia que has tenido con nosotros. Ayúdanos a imitar esa paciencia con las personas que nos rodean, con los que nos caen bien y con los que no nos caen tan bien. Gracias, Señor, por esa paciencia y por amarnos tanto. Amén, hermanos.